En nuestro pasaje leemos, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tenemos que decir que Satanás finalmente ha de ser lanzado en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y aquí tenemos la referencia a ese acontecimiento. En este tiempo Satanás tiene muchas libertades. Dios se las ha permitido, aunque Dios le establece sus límites. Cuando Jesús regrese y establezca su reino sobre la tierra, Satanás en ese momento ha de ser atado y será puesto en el abismo, donde estará atado por 1000 años. Después que pase ese periodo de 1000 años, será suelto, quedará liberado nuevamente por un periodo corto de tiempo. Él saldrá para engañar a las personas y crear así una rebelión contra el Señor, para que el Señor pueda ser justo cuando establezca el juicio final. Habrá quienes nacerán durante la era del reino, aquellos que han vivido en la era del reino, que nunca hicieron un compromiso real de sus vidas con Jesucristo, tendrán que vivir justamente por la fuerza, porque no tuvieron otro momento en la era del reino. Ahora, hacia el final se les dará una oportunidad de expresar lo que tienen en su corazón en ese tiempo. La rebelión contra Dios estará allí en la tierra, en aquello que Satanás levantará como rebelión contra Dios. Por supuesto, después de la culminación de esta rebelión final, Satanás será echado definitivamente y eternamente en la Gehenna, el lago de fuego, y allí se establecerá el juicio final que Dios, sobre el gran trono blanco, ha de establecer, como se expresa en el libro de Apocalipsis y como se adelanta aquí a través del profeta Ezequiel. Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Se terminó la libertad, el libre albedrío, ya no habrá más nada de eso. Bien, tenemos el juicio de Sidón. Dios ahora se vuelve hacia Tiro y hacia esta ciudad hermana de Sidón, que está sobre la costa. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ellas juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Estimado oyente, quiero que note que no se dice nada acerca de la completa destrucción o que nunca vaya a ser reconstruida. Sidón aún existe en el antiguo sitio donde estaba la ciudad de Sidón. Hay allí aún una ciudad. En el versículo 25 Dios habla de la reunión de su pueblo Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones. Esto todavía no sucedió. Tendrá lugar cuando el ejército invasor de Rusia sea destruido. Y habitarán en su tierra la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Esto ocurrirá en la era del reino, cuando Dios finalmente traiga su juicio sobre todas las naciones por el trato que ellos tuvieron con los judíos. Llegamos ahora al capítulo 29. nos dice en el año décimo. Estaríamos hablando del año 587 antes de Cristo. En el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Tenemos aquí, estimado oyente, esta profecía que vino a Ezequiel acerca de Faraón, que era el rey de Egipto, Faraón Ahaibre, así era su nombre. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esto, por supuesto, gloriándose en ese gran río Nilo y sus virtudes. Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Si usted recuerda, Israel fue a Egipto buscando ayuda, y no era correcto que ellos hicieran eso. Dios no quería eso. Dios quería que ellos se apoyaran en Dios. De hecho, el profeta Jeremías dijo, si ustedes se apoyan en Egipto, será como un junco roto, y éste atravesará su mano. Un junco no es un cuerpo muy rígido, muy fuerte. Puede lucir fuerte, pero es muy fibroso. No tiene fuerza para nada. Egipto parecía un junco en el cual el pueblo de Dios se apoyó. Y ese faraón vino con las fuerzas egipcias. Él hizo que Nabucodonosor se retirara de su sitio a Jerusalén por un tiempo. Pero cuando el faraón regresó a Egipto, Nabucodonosor continuó con el sitio y destruyó Jerusalén. Así que debido a que este faraón no fue de ayuda para Judá, Dios habla en su contra. Fueron báculo de caña a la casa de Israel. Y dice, cuando te tomaron con la mano te quebraste, y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Vemos allí nuevamente cuando Nabucodonosor dijo aquella expresión que tenemos en el libro de Daniel, esta gran Babilonia es mía, yo la hice. Los que observaban en el cielo dijeron, te denigraremos por eso. Él estuvo demente por un tiempo, comiendo pasto con las bestias, y así le aconteció por esa soberbia. Llegaremos a eso en unas semanas cuando entremos en el libro de Daniel. Es una historia realmente fascinante. Aquí dice el profeta Ezequiel, por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebeme, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras, porque así ha dicho Jehová el Señor. Al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen. Y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre. Bien, estimado oyente, hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen, bueno, esto no sucedió durante el tiempo del faraón Jaibre. Nabucodonosor no conquistó Egipto durante el tiempo de su reinado. Es interesante que ellos se han salteado esta referencia particular del versículo 17. Él no dice que Nabucodonosor conquistó al faraón Jaibre y conquistó Egipto durante su reinado. No, sino que esto sucede en el año 27. La profecía anterior viene acerca del décimo año, en el décimo año. Así que la última parte de este capítulo tiene que ver con una fecha datada 17 años después, luego que ocurre la muerte del faraón Jaibre. El verso 18 nos dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Aquí Dios está diciendo, mira, Nabucodonosor fue mi siervo, él destruyó Tiro, pero no tuvo ningún pago por eso. En el tiempo que él conquistó la ciudad, no había ningún botín. Así que tampoco él ni su ejército recibieron pago por el trabajo que hicieron allí para Dios destruyendo a Tiro. Por consiguiente, ellos fueron y conquistaron Egipto. Y allí obtuvieron su salario cuando tomaron gran riqueza de Egipto para ellos. Así que vemos que el botín de Egipto sería el pago que Dios le dio a Nabucodonosor y a sus tropas, porque tuvieron una falta de pago allí en la destrucción de Tiro porque no había botín ninguno. Entramos al capítulo 30. Allí se nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Se da cuenta Ezequiel andaba por allí lamentándose, diciendo, ay de aquel día. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Y habla de la destrucción que ha de venir contra esas naciones. Dice Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves, para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vemos la grandeza que una vez tuvo Egipto, ya no la tendrá porque caerá. No se levantará a esa categoría de dominar el mundo nuevamente, sino que solamente quedará como una nación básica de allí en adelante. Por supuesto, así es la historia de Egipto. Egipto ya no es un imperio mundial o un reino principal en el mundo, sino que es una más de muchas naciones en el mundo, inclusive en nuestros días. Dios habla de ese juicio que vendrá. Él menciona las distintas ciudades. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Menfis. Usted va a Menfis, estimado oyente, y puede ver esos enormes ídolos que aún están allí. Dice, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, es decir, un faraón. Y en la tierra de Egipto pondré temor, asolaré a Patros, pondré fuego a Zoán, haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Menfis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante yo allí el poder de Egipto. Sí, mire, fue precisamente en Tafnes que Jeremías, si usted recuerda, tomó piedras y las enterró y dijo, sobre estas piedras Nabucodonosor edificará su trono. Por supuesto, los arqueólogos, cuando excavaron en Tafnes, desenterraron el pórtico del palacio y fue allí que removieron las piedras, el pavimento, y por debajo de ellos encontraron las piedras que Jeremías había enterrado como testimonio contra la ciudad. Si fue realmente allí donde Nabucodonosor puso su trono. Jeremías dijo, ustedes confían en Egipto para que los libere. Miren, Nabucodonosor establecerá su trono justo aquí. Egipto no los liberará. Ahora, esto no aconteció en el periodo del faraón Jajaribe, sino que esto sucedió luego. Fue luego cuando Dios, en pago a Nabucodonosor, le entregó a Egipto. Y así, podemos seguir leyendo en el versículo 20, aconteció en el año undécimo. Estamos de regreso al mes de abril del año 586 a.C. Es importante que usted registre estas fechas de las profecías para que usted pueda darse cuenta en qué momento en particular fueron dadas. Así que el año en que Jerusalén cayó ante Nabucodonosor fue dada esta profecía. En el mes primero, a los 7 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. Y le invito a que usted lea este pasaje hasta el versículo 26 para ver el juicio de Dios pronunciado contra Egipto y los siguientes dos capítulos en los cuales él continúa estos juicios contra Egipto. Después llegamos a estas instrucciones para aquellos que estaban en cautiverio y su regreso a la tierra. Llegamos a algunas profecías que son realmente muy emocionantes, que las vemos que se cumplen hoy en la tierra de Israel. En el capítulo 31 comienza una profecía contra el faraón mismo. En esta profecía contra el faraón, él va más o menos a una parábola en la cual compara al líder egipcio con el gran árbol de cedro del Líbano. El Líbano era famoso por sus grandes cedros, así que es una forma de parábola. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes. Sería el año 11 del rey Sedequías, el año 586 a.C. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Tenemos que pensar que Egipto era un gran imperio. Era poderoso en el mundo antiguo. Era uno de los imperios dominantes a nivel mundial. O quizá el imperio líder. Era una fuerza a considerar. Dios dice, ¿a quién te comparaste? Y él se compara a los asirios, que también eran un gran poder mundial. Fueron los asirios, si usted recuerda, que conquistaron el reino del norte de Israel, así que ellos se comparan con Asiria. Y Dios dice, he aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer. Esto hace referencia al río Nilo. Lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. El subafluente y la desembocadura donde el Nilo se extendía, en la desembocadura era esa tierra rica, agrícola, que se menciona. Ahora aquí dice lo encumbró el abismo. Es decir, esas otras naciones conquistadas, esos otros pueblos conquistados por Egipto. Agrega, se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Sí, el gran cedro. Tenemos aquí una parábola, por supuesto, de Egipto. ¿Cómo fue que se convirtió en esa gran nación, provocando entonces así la envidia en aquella oportunidad de las otras naciones?